los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política, y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada, con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este programa que todas las tardes preparamos con mucho gusto aquí en Radio Universidad de Guadalajara para presentarle una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. En esta ocasión, pues también evidentemente tenemos un bloque sobre tema desaparecidos que sigue siendo un tema de la mayor importancia. Vamos a presentarle también un apartado que tiene que ver con todo pues el balance y los datos más actualizados en lo que tiene que ver no solo con las cifras de contagios, y de verdad me parece que no estamos cayendo en conciencia, me atrevo a decir que casi una conciencia planetaria, no solo en Jalisco, en el país. Los datos de Estados Unidos son de escándalo, de Europa, de que estando en el momento más intenso, más grave, pues prácticamente se está intentando abrir todo. De hecho, aquí es una de las medidas polémicas. Anuncian tanto las autoridades municipales, las autoridades, digamos, civiles, como también las autoridades religiosas de la Arquidiócesis de Guadalajara, pues que les vale madre y va a haber va a estar abierto el santuario de Guadalupe para celebrar a la Virgen de Guadalupe a lo largo del mes. Se hace énfasis en que será a lo largo del mes y no solamente el 12 de diciembre, en el que habitualmente se celebra a esta imagen de la Iglesia Católica. Y bueno, pues esto ha generado polémica. De otro lado, también está, digamos, como el contrapunto, que la Basílica de Guadalupe no se va a abrir esos días. Y el otro contrapunto es el regreso a clases. Aquí ayer le presentamos la información que hoy prácticamente es titulares de todos los periódicos, de que se anuncia el regreso a clases para el próximo 25 de enero. Y el contrapunto es que la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, anunció ya oficialmente que no habrá clases presenciales, al menos en esa casa de estudios, hasta el mes de marzo. Y esto es importante porque puede marcar el rumbo de lo que determine también el gobierno federal. Y el gobierno federal, en voz del presidente y del secretario de Educación, lo que han dicho es que más bien las aperturas presenciales serán guiadas por los semáforos epidemiológicos, los semáforos de la pandemia. Si está un estado en verde, de acuerdo a sus indicadores, probablemente podría haber clases presenciales. De otra manera, no sería así. Bueno, vamos a hablar de todo esto y también más adelante vamos a hablar de una investigación que la organización Civil Poder llevó a cabo en los contratos del Tren Maya para revelar quiénes son los principales beneficiarios de este megaproyecto que está impulsando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y también evidentemente las comunidades que están siendo afectadas. Y al final le vamos a dejar un bloque de temas globales, de temas internacionales, con un dato verdaderamente de escándalo. Ahora resulta que Donald Trump no solo es racista, misógino, machista, fascista, también es un raterazo. Porque pues resulta, con información de la cadena de televisión NBS, que él y su yerno Jared Kushner se vieron beneficiados con miles de millones de dólares. Vamos a dejar el número total hacia el final del programa, de miles de millones de dólares de programas que supuestamente eran destinados a empresas que sufrieron las consecuencias de la crisis económica derivadas de la pandemia. Es decir, los programas de ayuda para la para las empresas allá en Estados Unidos que sufrieron afectaciones por la pandemia. Bueno, de eso se vieron beneficiadas las empresas tanto de Donald Trump como de su yerno. Ese es el menú de temas que tenemos esta tarde para usted. Antes de los detalles, saludo con gusto a mi compañero Jesús Estrada, acá en los micrófonos, también Alberto González en controles y Fabián Cáceres en la asistencia de producción. Muchas gracias a todos por hacernos acompañarnos y hacernos posible hacer Cosa Pública 2.0. Jesús, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias también a todos ustedes. Estoy absolutamente de acuerdo contigo, Rubén, el planteamiento que haces sobre el tema del coronavirus y sobre todo que ahora parece que con este impulso que trae el gobierno, el sector empresarial en Jalisco, pues también se contagia, digamos, a diferentes sectores de la población, porque pues hay una enorme cantidad de eventos sociales programándose, bodas, reuniones, y es terrible. Tan solo el día de ayer, recuérdenlo, se reportaron en Jalisco 904 casos nuevos, contagios nuevos, es muchísimo. Esto es, son números diarios del periodo de antes del botón, que se aplicara el botón de emergencia, que andábamos en estos rangos entre 900 y 1000 casos nuevos. No solo eso, ayer también, solo ayer, se reportaron 50 muertes adicionales. Seguimos en la parte alta de la meseta y subiendo.
No sé si recuerdas, Jesús, y algunos radioescuchas, seguramente más de algunos sí lo recordará, un video muy emotivo que dirigió Alfaro, no me acuerdo si fue hacia finales de marzo o principios de abril, un video en el que pues pareciera que habló desde el corazón, que se sinceró, dice que llegó a su casa, vio a sus hijas y fue el día que pendejó a muchos jaliscienses que no cumplían las medidas sanitarias y decía él, ¿cómo es posible? Ayer tuvimos 4 muertos, tuvimos tantos casos. Muy lejos, no llegaba ni siquiera al número de 100 contagiados. Y él se lamentaba de que en esas circunstancias la gente no entendía que no tenía que salir a la calle, excepto fueran actividades esenciales y que no había que descuidarse. Y bueno, ahora con cifras de casi 1000 personas contagiadas en un día, 50 muertos reportadas también el día de ayer. Bueno, ahora vamos a la peregrinación de la Virgen de Guadalupe, que vengan los centros comerciales, los bares, en fin, la verdad es una situación difícil de entender.
Es que es contradictorio, porque esta semana volvió a pendejearnos a buena parte en otro video diciendo pues que si te acuerdes en las Navidades tomándote algún vino o algo en un centro comercial, pues del tema de la pandemia, que está grave el asunto, pero lo grave es que emite estas declaraciones después de, por ejemplo, el tema del Estadio Chivas, que ahí es donde dices, bueno, entonces, ¿de qué se trata? O de las decisiones que toma la mesa de reactivación muy aceleradas, ya por ejemplo lo que hablábamos de los restaurantes, horario completo prácticamente, ya tienen nuevamente hasta la madrugada, si tienen permiso hasta esa hora, ¿no?
Pues de una vez vamos a entrar a este tema del coronavirus, presentándole los datos y todas las controversias que se han presentado. Bueno, ya dimos estas cifras oficialmente ayer, la Secretaría de Salubridad y Asistencia, la Secretaría de Salubridad de Jalisco confirmó 50 muertes y 904 contagios aquí en Jalisco. Pese a esta pandemia, el Santuario de Guadalupe en Guadalajara permanecerá abierto el 12 de diciembre. El Santuario de la Virgen de Guadalupe en Guadalajara estará abierto al público durante todo el mes de diciembre, principalmente el 12, día central de los festejos, con todas las medidas de sanidad del Gobierno de Jalisco y la Arquidiócesis de Guadalajara. Anunciaron un operativo donde participan 387 servidores públicos de diferentes dependencias.
Habló el párroco del santuario, José Guadalupe Dueñas, dijo, queremos compartirles que tendremos todas las medidas de sanidad que se nos han, no solamente recomendado, sino que se nos han exigido para que las personas que asistan al santuario corran el menor riesgo posible. Se sanitizan las bancas del templo después de cada ceremonia. Y dijo que la idea de abrir el santuario todo el mes de diciembre es para que los fieles acudan cualquier día a festejar a la Virgen y evitar aglomeraciones.
Y en estas raseros distintos de quienes abren, quienes cierran, tianguistas de Guadalajara se quejan de que el ayuntamiento tapatío castiga a tianguis por culpa de algunos cuantos comerciantes irresponsables que no cumplen con las medidas sanitarias. Esto ocurrió hoy, por ejemplo, en los tianguis de Isla Raza y San Jorge, donde uno de los comerciantes que se quedó plantado con toda su mercancía expresó lo siguiente.
Dijo, 5 o 6 que no llevan las medidas que exige, de ahí se agarra para castigar a todo el tianguis. Entonces, nos parece injusto, si ya saben quién fue el que cometió error, pues que a ellos los castiguen y que a los demás nos dejen trabajar, porque por 5 o 200 están pagando. También pues le piden al ayuntamiento para que les permitan trabajar todo el mes y solo que castiguen a los comerciantes que no cumplan las normas.
Y bueno, otra de las peticiones que hace en este contexto de anuncio de regreso a clases es la regidora Claudia Delgadillo. Ella pide en un mensaje difundido en sus redes sociales que el regreso a clases a Jalisco debe de darse solo cuando los niños estén vacunados e insistió en lo ocurrido en otros países cuando se ha demostrado que los pequeños han llevado el virus a sus hogares, a sus padres o abuelos. Una nota de nuestro compañero Víctor Chávez Ogasón.
Está pidiendo es esperar a la vacuna, que hay que recordar más. Ahorita vamos a hablar de la situación nacional. Se supone que ya este mes, en teoría, llegaría la primera vacuna a México.
Así es. Dice, primero, gobernador, necesitamos que se vacunen los niños. No puedes permitir, gobernador, que nuestros hijos lleven el virus a nuestros hogares. Pero va a ser un poco difícil. Si, de hecho, digamos, en el esquema que todavía no ha sido detallado completamente, primero se van a vacunar, por ejemplo, a los maestros, al personal de la salud y luego otras, digamos, poblaciones en riesgo. Los niños, yo creo que estarían al final del plan de vacunación. Quiero imaginarme, vamos a esperar lo que se dice. Bueno, el día de ayer también para todo el país fue uno de los días más catastróficos. La Secretaría de Salud confirmaron ayer solamente 11,251 casos más de COVID-19, el segundo registro más alto dado a conocer en un día. En lo que va de la epidemia, 1,133,000 personas han enfermado por el virus, aunque se estima que 67,218 sean casos activos por presentar síntomas en los últimos 14 días.
Pero ayer también se notificó la muerte de 800 personas en todo el país por COVID y con esto ya llegamos a un total de 107,565 defunciones por la enfermedad. Según las estimaciones oficiales, entre la semana 46 y 47 de la epidemia han aumentado los casos 11% con una tendencia cercana a, fíjese, el primer pico de la epidemia a nivel nacional, mientras que la ocupación hospitalaria también a escala nacional en camas generales es de 40% y en camas con ventilador de 33%.
Pero hay zonas más delicadas y es el Valle de México. La zona metropolitana del Valle de México llegó a 5,174 hospitalizados por COVID-19, con lo que se rebasa la cifra establecida por el gobierno de la Ciudad de México para regresar al semáforo rojo epidemiológico. De 5,127 camas ocupadas, mientras 4% de los 17,686 fallecidos por esta enfermedad murieron en su domicilio. Son cifras pues bastante altas las que se están reportando también allá en la Ciudad de México.
Se maneja la posibilidad en rumores de que mañana se anuncie un posible regreso al semáforo rojo siguiendo estos indicadores. Pero bueno, hay otra tragedia también, no solo son las pérdidas, que es lo más importante, la pérdida de vidas por la enfermedad o las secuelas también que puedan traer las personas que se recuperan, pero es el impacto económico también que está afectando muchísimo. Y hay unos números que dan cuenta de que no está siendo parejo el impacto de la crisis económica derivada de la pandemia. En particular, se va muy fuerte con los micro y las pequeñas empresas, mientras que las grandes no tanto, digamos, tienen un impacto pero mucho menor, según datos de el INEGI que se están publicando, que dice que ante el cierre de poco más de 1,000,000 de negocios en México, las empresas señalaron que requieren más apoyos fiscales y aplazamiento de pagos a créditos o servicios, y esto es para poder hacer frente justamente a la crisis.
Los datos provienen del estudio de sobre la demografía de los negocios 2020 publicado por el INEGI, y ahí resalta que de las 4.9 millones de empresas micro, pequeñas y medianas que había el año pasado, sobrevivieron 3,850,000, es decir, 1,010,000 establecimientos, o en porcentaje 20.81% cerraron sus puertas definitivamente en lo que va del año.
Muchísimo. Habló Julio Santaella, que es el presidente del INEGI, dijo, es decir, justo el periodo de la pandemia coincide con un incremento en la mortalidad de los establecimientos. No podemos afirmar la causalidad, pero definitivamente podemos decir que la pandemia tiene un factor dentro de todo esto.
En los establecimientos que dejaron de operar de manera definitiva laboraban casi 3 millones de personas, mientras que los locales sobrevivientes tuvieron una disminución de 1.1 millones de personas. En total se perdieron 4.12 millones de puestos de trabajo.
Muchísimo. Pero aunque cerraron muchísimas empresas, más de 1,000,000, el estudio también muestra que a 17 meses de concluido el levantamiento censal, nacieron 619,443 unidades productivas en las cuales se generaron 1,230,000 empleos.
De esta manera se pasó de 14.6 a 17.7 millones de personas ocupadas en septiembre de este año, lo que representa una disminución total de prácticamente 20%. con respecto a la población ocupada en mayo de 2019. Es decir, se perdió uno de cada cinco empleos, uno de cada cinco personas se quedó sin fuente de ingresos. Por actividad económica, la mayor proporción de cierres definitivos se registró en establecimientos de servicios privados no financieros con 25%, comercio con 19% y manufactura con 15%.
También hacen un análisis del tema de ingresos, los impactos en los ingresos. Esto es en otra encuesta sobre el impacto económico generado por COVID. Se revela que alrededor de 1.8 millones de empresas en el país, esto es 86.6% del total, indicó haber tenido alguna afectación a causa de la pandemia. Entre los principales impactos se encuentran la disminución de los ingresos, obviamente con el 79% del total, la baja demanda con 51.2% y escasez de insumos y productos. Eso afectó al 22.8% de las empresas.
Para esta nota que estamos citando, publicada en el diario El Financiero, se citó a José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Dice, este cierre masivo de empresas en México es histórico porque muestra la profundidad de la afectación del coronavirus, la desaparición de MIPYMES, es decir, de medianas y pequeñas empresas, implicó la pérdida de empleos y la salida fue generar pequeños micronegocios para obtener ingresos propios. Esto muestra la problemática que se tiene en materia de empleo y también de inversión. Solo corrijo, no solo son pequeñas y medianas, micro, pequeñas y medianas. Es decir, los pequeños negocios, los micronegocios familiares o de algunos asociados, 2, 3, 4, 5 empleos, los pequeños que pueden ser, creo que son hasta 50 y a partir de esa cantidad, negocios medianos. Pero como bien remarcabas, Jesús, son los pequeños negocios los que están sufriendo.
Sí, de hecho es 80% de las microempresas son las que reportaron una disminución de sus ingresos, 73% de las pymes también, y fíjense, solo el 11.9% de las grandes empresas resultaron afectadas, al menos en lo que es una disminución de ingresos.
Bueno, ahora en este panorama acerca de las medidas que se están tomando para enfrentar la emergencia sanitaria, una medida sin lugar a dudas que va a generar polémica aquí en Jalisco por lo que ayer se anunció, pero podría marcar el rumbo de lo que existe para el país, es que la Universidad Nacional Autónoma de México extendió hasta el 31 de marzo del próximo año la suspensión presencial de todo tipo de reuniones académicas, de difusión y culturales, como cursos, conferencias, congresos, seminarios, mesas redondas y talleres, entre otros, en instituciones también del extranjero, también tanto en el país como en el extranjero. También quedan interrumpidas las visitas de intercambio académico internacional y la recepción de visitantes para la realización de estancias académicas o de investigación. Prácticamente cualquier actividad presencial es suspendida por la rectoría y las autoridades de la UNAM hasta el 31 de marzo del próximo año.
Casi que llegan a Semana Santa, prácticamente hasta del próximo año, que por cierto también suspenden todos los apoyos económicos para temas de movilidad de la comunidad universitaria.
Esto se refiere a viáticos, pasajes terrestres o aéreos, inscripciones, entre otros, y tales medidas responden a la necesidad de prevenir la propagación de la pandemia entre la comunidad universitaria, según se establece en el acuerdo emitido por el rector Enrique Graue.
Y mientras dura la contingencia, en la UNAM, las entidades académicas y dependencias universitarias, en el ámbito de su competencia y conforme a la disponibilidad de presupuestos, procurarán efectuar actividades académicas y culturales a distancia o vía remota.
Se trata, puntualiza este comunicado, este mensaje, este acuerdo emitido por la Rectoría General de la UNAM, de acciones emergentes que protegen la salud de todas las personas que integran la comunidad universitaria y del público en general que acude cotidianamente a las instalaciones universitarias ante el grave riesgo que representa la enfermedad que causa el SARS-CoV-19. Y bueno, ayer había un mensaje aparentemente de optimismo, de hecho prácticamente incluso puedes ver titulares como de La Jornada, llega la vacuna este mes, se repartirán 34 millones, bueno, ya he visto los detalles, vamos a entrar a esta información.
Pues es que solo van a llegar en realidad al principio, en este mes, 249 mil vacunas de Pfizer. Marta Delgado, que es la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dijo que solo van a llegar 249.600 dosis de la vacuna para el coronavirus, de las que se compran a Pfizer. La subsecretaria explicó que los médicos y el personal de salud serán los primeros en recibirla, como está o se plantea ocurrir en otros países.
Dijo esta subsecretaria Delgado, es una forma de empezar a ensayar el manejo y toda la habilidad que debe desarrollar el sector salud, en declaración esta mañana a Ciro Gómez Leiva en Radio Fórmula. Además reconoció que las vacunas de CanSino y AstraZeneca comenzarán a entregarse hasta el próximo año.
También pues se habló o se anunció que el gobierno de México firmó con esta farmacéutica Pfizer el convenio de fabricación y suministro de la vacuna, mediante el cual se adquirirán 34.400.000 dosis, pero aún se desconoce la fecha exacta en la que llegarán las vacunas al país.
Un punto importante, no sé si en todos los países va a ocurrir esto, pero un punto importante es que la Secretaría de Salud volvió a subrayar que la aplicación de la vacuna será gratuita para toda la población en México, aunque aún no se define el plan de aplicación, y llamó a la población a no dejarse engañar por alguien que ofrezca las dosis. Y me quiero imaginar que a lo mejor alguien que tenga recursos quiera decir, pues yo no me voy a esperar hasta mayo, hasta junio, hasta el mes que sea. Probablemente hospitales privados empiecen a adquirir, entrar por su cuenta y a venderla a cierto
costo. Por su lado. Oye, Rubén, otro aspecto también, ya lo compartimos, es una nota que publica, sin embargo, que explica que esta vacuna de Pfizer en realidad son dos tomas. Una se debe aplicar, me parece, la segunda toma un mes después de la primera. La voy a buscar el dato y lo compartimos en las redes. Pero eso significa que estas 249.000 vacunas no es para 249.000 personas. Sería la mitad, porque corresponderían a dos tomas, que es la que tienen que aplicarse. Exacto. Buscamos la nota y la compartimos. Y otra, por cierto, de Newsweek, hablando de esto, que el personal de salud serán los primeros en vacunarse. En Estados Unidos, el personal de salud está nervioso. Algunos médicos y enfermeras dicen, yo prefiero esperarme un poco a ver, porque esto de las pruebas y los ensayos van muy, muy acelerados, mucho más del ritmo normal para probar una vacuna.
Bueno, así sí estamos en Jalisco y en México frente a la pandemia, como estamos en el mundo. Pues hay nuevos lineamientos de la Organización Mundial de la Salud para el uso correcto de cubrebocas. Los habitantes de áreas donde existen propagación del COVID-19 deberían llevar siempre cubrebocas en las tiendas, lugares de trabajo y escuelas que carezcan de adecuada ventilación. Esto aseguró ayer la Organización Mundial de la Salud.
En esta actualización de la información dicen que si no pueden mantener distancia física de al menos un metro en los lugares encerrados, las personas, incluidos niños y mayores de 12 años, deberían usarlo, el cubrebocas, aunque los espacios estén bien ventilados. Esto también señalan que deberían de portarlos en espacios abiertos si no se puede mantener el distanciamiento físico.
Margaret Harris, vocera de la Organización Mundial de la Salud, dijo que estas recomendaciones implican algunos de los mayores cambios en la guía sobre el uso de cubrebocas y consejos para evitar los contagios del virus actualizados desde junio. El informe, bueno, hay una liga al informe completo en esta nota que ofrece el diario La Jornada. Se recuerdan las cifras actualizadas, 64.300.000 contagiados y 1.488.000 personas fallecidas por COVID-19, es decir, el reporte este día indicará que hay 1.5 millones de personas, según el recuento cotidiano de la Universidad Johns Hopkins. La nueva cifra se da tras el repunte de casos en distintas partes del mundo, especialmente en Estados Unidos y Europa, lo que obliga a imponer nuevas restricciones para evitar más contagios.
Ahora, en Estados Unidos, allá es donde los casos se han disparado a máximos de más de 150.000 por día durante el mes pasado. Más de 96.000 personas están hospitalizadas. Fíjense el dato, casi 100.000 hospitalizados en Estados Unidos. El número más alto desde el inicio de la pandemia, es lo que dijo una especialista. El país también es el más afectado en todo el mundo, con 1.488.992 decesos y 13.901.000 contagios, según el informe de la Universidad Johns Hopkins. En América Latina, pues tenemos 450.000 fallecidos y 13.103.000 casos contagiados hasta ahora.
Bueno, hay una nota que reproducía de una agencia, el diario Mural, que es más que significativa, solo para dimensionar las cifras de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Cada día en Estados Unidos mueren tantas personas como murieron por los impactos del 11 de septiembre en 2011. Del 11 de septiembre, exactamente, más de 3.000 muertes diarias. Es decir, solo es como una nota para dimensionar lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Por esas cifras, y todas las vidas son valiosas, evidentemente que pues fue algo espectacular, algo extremadamente grave. Sin embargo, a raíz de eso se propició un reacomodo geopolítico en el mundo, se invadieron países, se desplegaron nuevas estrategias militaristas por parte de Estados Unidos y de invasión. Y bueno, ahora, decían, es un ataque que jamás Estados Unidos había tenido. Y ahora es como para contrastar ese mensaje de cómo enfrentó el gobierno de Estados Unidos esa situación y cómo parece ser que el gobierno de Estados Unidos no está enfrentando con la misma dimensión de lo que está viviendo en este momento. Bueno, hablando de vacunas también en el mundo, dice, con primeras vacunas bajarán las muertes, pero no los contagios. No será el fin del virus, esto dice la Organización Mundial de la Salud. a través del director de emergencias sanitarias, Mac Ryan. Él advirtió que cuando empiece el proceso de vacunación para el COVID-19, en el que al principio se inmunizarán solo a los grupos de riesgo, se espera que bajen las cifras globales de muertos, pero no las de contagios.
También habló sobre esto la directora técnica de la OMS para el COVID, María Van Kerkhove. Ella dijo, la vacuna será otra herramienta más que tenemos para detener la transmisión, pero no será el fin del virus. Esto fue en un encuentro de los dos expertos a través de redes sociales, que hubo una videoconferencia.
Bueno, y en Estados Unidos también hay nuevos lineamientos de parte de los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos recomendaron al día de ayer reducir de 14 a 10 días, esto es un dato interesante, el periodo de cuarentena para las personas que estuvieron en contacto con un caso positivo de coronavirus en caso de no haber desarrollado síntomas. La cuarentena podría incluso reducirse a 7 días si la persona expuesta al COVID da negativo en un test, indicó Henry Welk, científico de este CDC de Estados Unidos.
Le explicó, la reducción de la duración de la cuarentena puede facilitar a las personas la adopción de esta medida fundamental de salud pública, reduciendo las dificultades económicas asociadas a un periodo más largo, especialmente si no pueden trabajar durante ese tiempo. También dijo, creemos que si podemos reducir la duración, podríamos obtener un mayor cumplimiento en general de la cuarentena.
Bueno, no, se recuerdan de nuevo las cifras. Estados Unidos es el país más afectado en el mundo, con más de 150 mil casos por día, en buena medida derivado de que mucha gente viajó durante las vacaciones de Acción de Gracias, que es un día, incluso en Estados Unidos algunos lo consideran más importante que la Navidad, este día de reunión familiar, y que suele propiciarse los reencuentros de familias que están disgregadas por distintas partes de ese país. Y a pesar de los llamados a suspender en lo más lo posible los viajes, las reuniones familiares, bueno, hay un repunte que todo indica por las cifras, los días que se tienen, que tiene que ver en buena medida por esa concentración de viajes que se tuvieron a finales de noviembre, perdón, de contagios. Pero Welk también recalcó que esta flexibilización implica riesgos, y las personas que terminan la cuarentena antes de tiempo deben seguir monitoreando los síntomas durante los 14 días completos, pues hay entre 1 y 12% de posibilidad de contagio. Para la cuarentena de 7 días con una prueba negativa, el riesgo residual de transmisión es de 5 a 10%.
Bueno, y también están la CDC anticipándose a que vendrá otro pico de viajes, pero ahora será en Navidad, en las vacaciones, y por eso están preparando y van a publicar otra guía sobre las medidas que recomiendan para evitar contagios.
Antes de irnos a la pausa, solamente este dato que ofreció dentro de la Feria Internacional del Libro, el Foro Internacional de Migración y Desarrollo organizado por la FIL de Guadalajara. Los integrantes de la Organización Internacional para la Migración, es una representante de esta organización, Laura Thompson, dice, más de 3 millones de migrantes han quedado varados alrededor del mundo y no pueden llegar a su destino debido a la pandemia de coronavirus. Hay migrantes varados en camino a su destino, son alrededor de 3 millones. A menudo están en situación de precariedad por falta de empleo y sin capacidad para cubrir los gastos básicos de alojamiento y alimento, dijo Laura Thompson.
Por eso la experta dijo que el mundo se enfrenta en este momento a tres tipos de crisis: la crisis sanitaria, la económica y la social. Además, hay problemas de protección para el migrante, agudizando vulnerabilidades y brechas de acceso a sistemas de protección social. Y con la pandemia se bloquearon muchos de los movimientos internacionales y se dio el cierre de fronteras. Por eso dice, hemos visto el mundo parar.
Así es. Nos vamos a ir a una pausa. Vamos a regresar con la entrevista de esta tarde. Vamos a hablar con un integrante de la organización Civil Poder. Se trata de Daniel Castrejón, y esto es porque ha lanzado un proyecto muy interesante de investigación, esta organización que se llama El Negocio del Tren Maya. ¿Quiénes están detrás? ¿Quiénes se benefician de los contratos? ¿A qué comunidades están afectando de esto? Vamos a hablar al volver de esta pausa.
Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Volvemos a Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara, y vamos a la línea telefónica para agradecerle a Daniel Castrejón. Él es integrante de la Asociación Civil Poder. Le agradecemos que haya aceptado conversar con nosotros, porque estamos muy interesados en que nos comparta la investigación que están anunciando este día, una investigación del gran alcance, tanto documental, mapas, periodística, en el que revelan quién está detrás del negocio del Tren Maya. Daniel Castrejón, muy buenas tardes. Te saluda Rubén Martín.
Hola, muy buenas tardes, Rubén. Muchas gracias por el espacio.
Al contrario, Daniel, desde que María Fernanda nos compartía esta mañana los materiales que acaban de publicar, pues nos pareció muy interesante entrar en contacto con ustedes para ponernos a ofrecer esta información a la audiencia de Radio Universidad de Guadalajara, especialmente aquí la de Cosa Pública 2.0, porque creo que nos han vendido, además de todas las consultas simuladas y todo este discurso de que lleva progreso y desarrollo, parece que se había centrado en una idea de que iba a ser un tren muy inofensivo porque iba a ser un tren que transportaba turistas, pero estamos viendo que 3/4 partes del tren va a dedicarse a la carga, especialmente combustibles, para beneficio de los megaproyectos energéticos que están en la península de Yucatán, Daniel.
Sí, es una de las cosas que nosotros estamos presentando en esta investigación, en este sitio. El sitio en completo lo pueden ver en internet en la dirección trenmaya.poderlatam.org. Es un sitio donde se presentan datos, investigación, reportajes periodísticos, entre otras cosas y otros insumos importantes que presentan sobre todo las contrataciones que se han llevado a cabo en torno al Tren Maya, al proyecto, lo que ocurrió en la consulta indígena, así como la evaluación de impacto ambiental, ¿no? También un tema muy importante, y una parte que es muy muy relevante para nosotros es y que mencionabas, es las empresas. ¿Qué empresas son las que están detrás de la concepción del Tren Maya? Y las personas, ¿no? Los beneficiarios reales, como los conocemos, las personas que están detrás de estas empresas. Hay una serie de herramientas muy fáciles de utilizar dentro del sitio que muestran, ¿no? Quiénes son estas personas. Y como bien lo comentabas, el tren en una parte se ha vendido como este impulsor del turismo. Pero en los mismos documentos que presentan al tren, digamos oficialmente, se habla de un 30% que cubriría esta parte del turismo, pero un 70% es para la transportación de cargas, de mercancías, y en una parte importante de combustibles, ¿no? Y tomando en cuenta que a través de la investigación que hemos realizado encontramos que por información de la Secretaría de Energía y de la Secretaría de Semarnat, que al menos 75 proyectos de energía que se ubican en la península, no todos activos, pero algunos con suspensión por la manifestación de impacto ambiental o por otras razones, pero que al menos de esos 75 proyectos están presentes en la región, ¿no? Evidentemente serían relevantes para la funcionalidad que tendrá el tren en ese lugar, ¿no?
¿Proyectos petroleros, de geotermia, de qué tipo, de todo tipo, Daniel?
Principalmente proyectos parques eólicos. Gasoductos, hidroeléctricas principalmente. En el sitio pueden revisar el mapa que tenemos, que se elaboró, donde están georreferenciadas todas las estos proyectos y la manera en cómo coincide con el tren, ¿no? Evidentemente tendrá una función para este sector, ¿no? Claro. Que será muy relevante. Un tercio del tren de carga se destinará al transporte de combustibles fósiles. Eso es lo que se ha planteado, ¿no? Por parte de las propias autoridades incluso. Esto será una plataforma de infraestructura para proyectos que, como sabemos, han tenido impactos ambientales y sociales graves a los derechos humanos, ¿no?
Daniel, para entrar como en los distintos aspectos, ¿nos podrías ayudar a presentar todo el megaproyecto? ¿Cuántos kilómetros son? ¿Cuántas estaciones? ¿Cuántos estados abarca? El monto general de la inversión, y luego quizás entramos cuáles son las empresas beneficiadas, las comunidades afectadas. ¿Te parece?
Claro que sí. Mira, el proyecto tiene una longitud aproximada de 1.500 kilómetros. Hay distintas cifras, pero ese es el aproximado que se está planteando, ¿no? Como el que más se maneja. Está dividido en 7 tramos. abarca pues los cinco estados del sureste, ¿no? Tabasco, Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Este proyecto en un principio se ha pensado en una inversión aproximada de 120 mil millones de pesos. Igualmente la cifra se ha modificado en algunas fuentes directas de Fonatur. Se plantea una inversión de 145 mil millones entre 139 mil y 145 mil millones. No son como la cifra que se ha manejado. Aproximadamente serán 150 mil millones en total por esta obra de infraestructura, ¿no?
¿Qué tal? Daniel Castrejón te saluda, Jesús Estrada, el megaproyecto estrella prácticamente del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que él ha dicho que es simplemente, digamos, reactivar las vías del tren que ya tenían tiempo ahí y que no generaría un impacto, todo lo contrario, según el gobierno, generar empleo y progreso para esa región. Sin embargo, estamos viendo aspectos importantísimos en esta investigación que nos comentas, que en realidad el impulso que hay detrás de esto, además del tema del turismo, es los energéticos. Si quieres, ahora sí hablamos específicamente de las empresas que están participando en este sector del negocio energético. Sobre todo, me parece que ahí señalan, y si nos hablas al auditorio en particular del fondo, digamos, de inversiones más grande probablemente en el mundo en ese momento, BlackRock, que tiene una fuerte participación en esos proyectos.
Sí, como... ¿qué tal, Jesús? Como lo mencionas, esta investigación apunta a develar la manera en la que está articulándose, ¿no?, este proyecto con los proyectos energéticos de esa región. Como mencionaba, bueno, al menos hay 75. Y efectivamente, justamente como lo mencionas, BlackRock es uno de los, este fondo de inversión gigante estadounidense con presencia en México y del cual, por cierto, en poder se tienen algunas otras investigaciones para que lo puedan consultar.
Así es.
En el sitio web de Poder Latam. Este fondo de inversiones participa como inversionista en 12 proyectos energéticos de la región de la península de Yucatán y, bueno, tiene relación con empresas como una de las encargadas en el consorcio Latam del tramo 1 que se le entregó el tramo 1 para la construcción junto con Mota Engil, la portuguesa. Uh-huh. China Communications Construction Company es una de las empresas que también tiene inversiones de BlackRock. Y bueno, también sin dejar de mencionar que esta empresa ha sido señalada en algunas ocasiones de actos de corrupción, por la cual le ha valido sanciones por parte del Banco Mundial, es decir, excluirla de cualquier otro proyecto que tenga que está impulsado por el propio Banco Mundial, actos fraudulentos en Filipinas y, bueno, una controversia enorme con el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Mike Pompeo decía y ha sacado, revelado información respecto a esta empresa y de cómo ha construido en el mar de China una serie de islas artificiales en donde están principalmente destinadas a presencia militar. Sí. Entonces la relación de esta empresa con el con el lado militar está señalado por Estados Unidos. No sabemos hasta dónde pueda llegar esta situación, pero bueno, pues esa es una de las empresas que está con la construcción del tren, ¿no?
Daniel, solo un breve apunte. Ahorita que mencionabas este consorcio Latam, Mota Engil también es beneficiaria de los contratos para la construcción del tren ligero aquí de Guadalajara, que como bien sabes también ha sido bastante controvertida y bueno, que se fue beneficiando de muchos contratos de Enrique Peña Nieto. Al ver la relación de empresas que ustedes presentan como beneficiarias, principales beneficiarias de los contratos que van hasta este momento, ICA Constructora de Bernardo Quintana con prácticamente 26 millones de pesos, Operadora Sixa de Carlos Slim con casi 16 mil millones de pesos, esta consorcio LATAM que ya mencionabas, Asbindi Ferroviaria y otras. ¿Podría decirse, Daniel, que cuando estaba tensa la relación de Andrés Manuel López Obrador, todavía como presidente electo, con la consulta del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, probablemente hubo un acuerdo no público, secreto, reservado, en que les dijo, a ver, acepten cancelar este porque ustedes se van a ver beneficiados en otros grandes contratos con otros megaproyectos como podría ser el Tren Maya.
Bueno, es una pregunta que evidentemente ronda, está presente. Creo que la respuesta no es única, no la podemos afirmar. Lo cierto es que es un grupo de empresas que se han posicionado desde administraciones pasadas en este caso en el ramo de la construcción, con presencia en muchos países y que independientemente de la administración han tenido o han podido mantener esa presencia, ¿no? Es una idea que nos muestra el poder que tienen muchas de estas empresas y que en algunos casos puede llevar a pensar que hay una captura del Estado por parte de este tipo de empresas, ¿no? Empresas como CICSA, que se le otorgó el segundo tramo, Yami, que ha participado y participó en la construcción del segundo piso del periférico. Son empresas que están en la construcción del tren y que ustedes pueden ver que participaban en el nuevo aeropuerto, ¿no?
Claro.
Eso es de llamar la atención y de, pues sí, es uno de los, hallazgos que tenemos ahí, ¿no? Que apuntamos en la investigación.
Daniel Castrejón, otro aspecto que resaltan en el trabajo es la falta de transparencia en lo que han sido los procesos de asignación hasta ahora. ¿Nos comentas un poco, pues, cuánto ha sido, digamos, por asignación directa, cuánto por licitación y han sido transparentes las licitaciones?
Mira, lo que te podríamos comentar es respecto a esto es que una de los contratos que ya están entregados, que ya fueron otorgados, en su mayoría han sido por algún mecanismo que no es la licitación. Uh-huh. Dentro de la contratación de servicios existe, pues, bueno, la licitación, pero está la adjudicación directa, donde no hay un proceso para escoger la mejor opción. Uh-huh. Un contrato entre entes públicos, por ejemplo, o otros mecanismos. Y en su mayoría, más del 90% de los contratos que se refieren específicamente al Tren Maya han sido por alguno de esos mecanismos y no por licitación. Por licitación han sido el número más, el menor, ¿no? Menos del 10%. Son los contratos más importantes, evidentemente, pero en ese otro 90% es donde pues está la digamos como la los actos que podrían dar pie a otro tipo de situaciones, ¿no? Como corrupción, como etcétera. No lo podemos afirmar, pero en este tipo de proyectos lo que se esperaría es que al menos una parte mayoritaria de las contrataciones se hiciera por una licitación pública, ¿no?
Daniel Castrejón, nos quedan ya unos minutos, pero un asunto sin duda relevante es las afectaciones a las comunidades. ¿Podríamos cerrar la entrevista con nos das una explicación de cómo se están viendo afectadas las comunidades con este megaproyecto?
De entrada me parece que como ha ocurrido con otros proyectos, y eso es algo que nos llama mucho la atención, que no hay una diferencia que podamos ver de proyectos anteriores. Si ustedes pueden ver, también hay una investigación de poder en el sitio web sobre el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. No vemos mucha diferencia respecto a la participación de las comunidades. La afectación a sus derechos de decidir en todos aquellos actos que les afecten, en este caso consideramos fue vulnerado, ¿no? Uh-huh. Uno de los informes se refiere justamente a la manera en la que se llevó a cabo la consulta indígena. Y bueno, esta se llevó a cabo el año pasado, justamente por estas fechas, y en ningún momento hubo una participación efectiva, ¿no? Fueron excluidas completamente del diseño del protocolo. El protocolo permite establecer cómo se va a llevar a cabo toda la consulta. Sin embargo, no fueron incluidas en el diseño de ese protocolo. Eso significa que fue la autoridad quien decidió cómo se iba a llevar a cabo la consulta. Y en ese mismo protocolo se establece que las comunidades iban a participar, digamos, al momento de tomar una decisión, el consentimiento informado, es decir, yo estoy dando mi consentimiento para acceder a este proyecto, no fue así, sino que se puso algo que más bien se refería a que las comunidades iban a poder aportar comentarios al proyecto para mejorarlo. Eso es lo que dice el protocolo, y eso viola completamente los derechos de las comunidades a participar y a la libre determinación que tienen, ¿no? Esos, entre muchos otros, pueden ver en los reportajes del sitio web cómo se están afectando a las comunidades de la reserva del sur de Mérida respecto a la expropiación de los terrenos. Uno de los reportajes muy interesantes que están en el sitio y que les invitamos a que lo consulten.
Exacto, el de Ricardo Valderas, ¿no? El tren y la inmobiliaria, entre otros, y también el interés energético, las afectaciones ambientales, también que va a generar, en fin, muchísimos estragos, y cómo el Tren Maya conecta la reforma energética. Son los capítulos o reportajes que contiene esta investigación. Daniel Castrejón, muchísimas gracias por conversar con nosotros.
No, muchas gracias a ustedes. Ojalá visiten el sitio. Está para disposición de cualquiera y sobre todo para las comunidades que puedan tomar decisiones informadas.
Lo compartimos también en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bien, pues ya nos tenemos que ir. Vamos solamente a compartirle una nota, un asunto delicado. La Fiscalía del Estado informó hoy sobre la desaparición de dos elementos de la Policía Investigadora, de quienes se desconoce su paradero, y el asunto es que estaban haciendo justamente investigación en sitios sobre personas desaparecidas, y la última vez que se les vio es en Zapopan, en la zona de Jardín Real, ¿no?
Y fueron los familiares de ambos policías, cuando ya no tuvieron comunicación con ellos, quienes pidieron y acudieron ante la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas para presentar la denuncia correspondiente.
Pues ya nos tenemos que ir, lo vamos a dejar con esta nota de nuestra compañera Violeta Meléndez. Y es que pues se trata justamente de una de las actividades centrales en la Feria Internacional del Libro, la entrega del premio Sor Juana Inés de la Cruz. Fue concedido a la escritora argentina Camila Sosa, y por su libro Las Malas, pero la verdad es que el mensaje que está lanzado, las entrevistas que ya dio algunos compañeros, es una que se presentó el pasado martes, pues muy interesantes, pero vamos a escuchar justamente lo que le dijo, la entrevista, por cierto, con Gabriela Bautista, lo que dijo al recibir este premio, y un mensaje pues bastante conmovedor y muy importante. Con esto los dejamos, nos despedimos, hasta mañana.
La escritora trans Camila Sosa Villada fue condecorada este miércoles con el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz, gracias a su novela titulada Las Malas, un texto de ficción que relata historias de mujeres travesti y transgénero en Argentina. A decir de la premiada, el título de su obra se debe a la conceptualización que hace la sociedad de las mujeres que rompen con los estándares considerados correctos. Incluso las criminalizan por buscar la vida que desean, algo que ella en particular ha sufrido al ser travesti.
Históricamente, fíjate que las malas siempre son las mujeres que se atreven a hacer algo por sí mismas, las mujeres que se atreven a renunciar a las familias, a ser madres, a ser esposas de alguien, y deciden estudiar o deciden, no sé, irse a vivir a una playa. Siempre las malas hemos sido las mujeres, y mucho más las travestis, que éramos realmente rechazadas por malas, decían que éramos malas, que era un peligro meter a una travesti en tu casa. Yo, para encontrar lugar donde vivir, tenía que andar días y días buscando.
El jurado mencionó que Las Malas fue elegida ganadora de manera unánime debido a que relata personajes disruptivos en un texto que describieron rudo y a la vez hermoso, que incluso, según comentó Sosa en una ceremonia virtual, ya está en proceso de llevarse al formato de la televisión mediante una miniserie. En un emotivo discurso, la condecorada celebró que su novela haya ganado debido a que su condición trans la ha llevado a ser víctima constante de discriminación y rechazo desde su núcleo familiar hasta el social.
Se sienta un precedente con esta indecente escritora travesti que recibe tamaña distinción y, como dice Susy Shock, mi comadrita, se inaugura la venganza de las travestis, por donde menos se lo esperaban, que es a través de la palabra. Todo esto me desorienta, y es que el cuero se acostumbra a los castigos y los escupitajos. Es por eso que digo esta gratitud para con el jurado que no se detuvo en el misterio de mi identidad.
Sosa Villada dedicó su premio Sor Juana Inés de la Cruz a la comunidad trans, que actualmente sigue siendo perseguida y relegada, pero también a la venidera, para que tenga esperanza de encontrar personas sensibles que la colmen de cariño y refugio. Para Señal Informativa, Violeta Meléndez.
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad, con Rubén Martín y Jesús Estrada. Esperamos en la próxima emisión. Cosa Pública 2.0, lunes a viernes, 4 de la tarde, por Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.